tenemos comunicación telefónica con Pablo Masuti, docente, miembro también del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Antes que nada, buenos días, Pablo, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal a toda la audiencia de la radio?
Bueno, Pablo, queríamos contar un poco esta actividad que, o mejor dicho, esta convocatoria que se está haciendo desde el SUTE a organizaciones de políticas sociales, de derechos humanos, respecto de esta realidad que se está sufriendo, que están sufriendo los docentes y las docentes en la provincia.
Sí, justamente nosotros no escapamos del resto de los trabajadores y trabajadoras en general y bueno, principalmente el ataque a la educación. Nosotros tenemos, digamos, hoy en este momento tres compañeros y compañeras, Alejandro Castelli, Martín Almado y yo, miembro del secretariado del SUTE, imputados por un plenario que se hizo el día 4 de junio del año pasado. En la subsecretaría, digo, era una asamblea, una resolución, una acción que había surgido a partir de la votación de un plenario, donde reclamábamos la apertura de paritarias salariales, más presupuesto para educación, digo, era en el contexto de esa lucha que se venía haciendo en términos de la orgánica del sindicato, y nos llegó, digamos, entre fin del año pasado y abril de este año, la imputación a los tres. Así que bueno, nosotros lo enmarcamos en todo un programa de persecución, de disciplinamiento, de control a aquellos y aquellas que intentamos reclamar y poner la voz para los que no tienen, que serían en este caso las comunidades, que no se les da la voz del Estado, en denunciar todo lo que está faltando en las escuelas, merienda, abonos, infraestructura, y por supuesto el tema de condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Entonces digo, un gobierno ausente, donde no se generan los presupuestos, digo, no se invierte en la educación, cuando se reclama eso y se pone a la luz del día estas situaciones, somos perseguidos, como le ha pasado a otros compañeros de normal, supervisores y directivos, cotidianamente, que son perseguidos y sancionados y sancionadas por justamente luchar por la educación pública.
Bien, Pablo, hemos visto también que ha habido también una intento de, o al menos es la lectura que hacemos, ¿no?, de disciplinamiento, ¿no?, como es el caso de la vicedirectora Carolina Gutiérrez, que justamente por usar el lenguaje inclusivo ahora también se ha visto de alguna manera agraviada por el accionar del Estado. ¿Qué nos puede decir también de eso?
Bueno, justamente esto es un pliego de justamente disciplinamiento, como pasó hace 2 años con Paola Viñones, que fue suspendida de sus horas y justamente estamos en esa lucha por denunciar el operativo Aprender, y esto había salido a un plenario. Y hoy nos encontramos con esta situación de la compañera vicedirectora ahí en Junín, en donde simplemente, se está tratando de trabajar el tema de la igualdad, del tema de, esto que inclusive el trabajo de las ESI, que es legal, y que debe darse en las escuelas, por mayor inclusión, estamos en libertades democráticas que hay que respetar, y lejos de haber incurrido en un daño hacia alguien, es totalmente lo contrario. La compañera está intentando justamente desde su propio lenguaje incluir en ir trabajando el tema de la inclusión a través del lenguaje, y en este sentido no para nada nosotros vemos que se ha cometido ninguna ilegalidad ni nada que pueda avasallar los derechos, al contrario. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que el gobierno, en lugar de proteger a la compañera, de posibles ataques, de distintas maltratos, se pone en la vereda enfrente, castigando a la compañera, no protegiéndola, pidiéndole una que se tome la licencia o que poniendo el traslado preventivo como una salida, sin pasar por la junta que corresponde, que tienen que ser las juntas de disciplina o calificadora. Digo, en este sentido hay un avasallamiento a la institución, un avasallamiento a los propios trabajadores, donde el Estado, donde la dirección de escuela, lejos de perseguir y de castigar ante esta situación, tiene que proteger y garantizar los derechos de los trabajadores y también el derecho al resto de la comunidad, porque acá hay toda una comunidad, digo, y hay un grupo de familias que por ahí o no lo entienden o por ahí también se cruza con temas políticos, partidarios, en donde nosotros en ese sentido vamos a defenderlas en conjunto, todo el sindicato y todas las agrupaciones, a la compañera para que, bueno, que pueda seguir en sus funciones y que se pueda trabajar, ¿no? Esto, que se puedan seguir trabajando en las escuelas, el lenguaje, la inclusión, la integración. Creo que nos tenemos que dar un debate, pero un debate sano, leal, legítimo, y no a través de la persecución de quienes intentan transformar hacia la igualdad y a la integración la vida social.
Bien. Por ahí la lectura que nosotros hacemos, Pablo, es que evidentemente todo esto tiene, digamos, un cariz político, ¿no? Porque ya no estamos hablando solamente de quienes luchan por reabrir paritarias, por la cuestión, digamos, de la edilicia en las escuelas, sino también ahora el término de lo simbólico, que tiene que ver en este caso el lenguaje, bueno, y muchas otras cosas más, y en la cual el gobierno se está ensañando particularmente con el sector de los docentes, ¿no? ¿Por qué será?
Mira, tiene que ver, o sea, el sector docente ha sido golpeado históricamente, y este gobierno ha hecho como una, podríamos decir, una tesis, ¿no?, doctoral de lo que es el golpear a los trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación. Yo creo que se inscribe en una concepción, o sea, que hay una concepción, es política, pero también es una concepción ideológica, ¿no?, de esto, ¿no?, de qué es la educación y quiénes son los que llevan adelante eso. O sea, la educación está considerada por este gobierno como un gasto, no como una inversión a futuro, no como un presupuesto que sí o sí tiene que ir creciendo en función de una sociedad más justa, con calidad educativa, con trabajadores bien remunerados, en buenas condiciones, las escuelas con condiciones adecuadas. Digo, hay toda una concepción ideológica de que algún sector minoritario de la población acceda a los estudios y a los estudios superiores, y justamente para este golpe a la educación pública se da en los distintos flancos, a través de la persecución de quienes de alguna manera intentan cambiar este rumbo hacia la mayor inclusión, como decíamos, en todos sentidos, en términos de género, en términos de calidad educativa, en términos de mayor participación y posibilidades para continuar los estudios. Así que, bueno, desde ahí nosotros vemos como un ataque simultáneo, integral, a través de las reformas curriculares, a través del vaciamiento del contenido, que se dan todos los niveles y modalidades, hasta el vaciamiento ya de los niveles, como pasa en adulto, en capacitación para el trabajo, lo que es el avasallamiento en educación superior. Digo, este modelo de país y de la provincia es coherente con un programa político de ajuste, y evidentemente la educación acompaña eso. Hoy tenemos cierres de merienda, en tanto cantidad y calidad de las meriendas que están llegando a las escuelas, ni hablar de los recursos que hay materiales. Entonces, todo esto hace un golpe a la educación pública y, por supuesto, también a los trabajadores y trabajadoras que intentan desde su práctica concreta transformar esta realidad.
Bien. Pablo, ¿cómo sigue el caso tuyo, el caso de los otros compañeros y compañeras que están imputados? ¿Hay alguna, digamos, alguna pista de cómo va a seguir todo esto?
Sí, nosotros estamos ya armando en principio una comisión de solidaridad, de seguimiento de las causas, no solamente de nosotros, sino de todo lo que tienen los compañeros, compañeras del normal, del supervisor que fue desplazado a su cargo, como decía recién de Paola Viñón, y de las compañeras también, como decíamos, de Carolina Gutiérrez. Digo, hay todo un seguimiento donde van a intervenir, aparte del secretariado provincial, a distintas agrupaciones, distintas organizaciones y colectivos de defensa de derechos humanos, con las adhesiones que hemos recibido, inclusive de todo el país, de personalidades y demás. Eso es un plano donde va a haber toda una campaña publicitaria en escuelas, digamos, una campaña de difusión, perdón, para que esto se sepa y que deje de generar miedo, al revés, y disciplinamiento que genere empoderarnos, ¿no? Fortalecernos en la unidad de la solidaridad y convencidos de que no es delito luchar por algo legítimo, mayor presupuesto, por la educación pública, digo, entender eso de cada una de las escuelas, y delito si es abandonarla como lo está haciendo el Estado. En términos judiciales, nosotros es muy probable que tengamos la segunda audiencia, digamos, o la primera audiencia en esta nueva etapa, ya donde estamos los tres imputados, antes de la feria, que es el 9 de julio, la feria judicial, así que es probable que allí haya audiencia, donde nosotros, digamos, desde lo legal se está pidiendo la nulidad por el procedimiento, digamos, el prolijo que ha hecho en la Dirección General de Escuelas, en este caso la fiscal, donde ha sacado datos de Facebook y demás personales, que es quien en este caso ha pedido a la fiscal estos datos, y lo que es el sobreseimiento, ¿sí? El sobreseimiento de la causa, porque no es delito, porque se apela al artículo 194, que es un artículo de la época de Onganía, del Código Penal. Digo, ese es el pedido que se ha dado, y en términos judiciales tiene que haber una audiencia donde el juez, digamos, va a analizar esto y lo acepta o lo rechaza, digamos. En ese sentido, ahí vamos a convocar a una acción contundente con todos los compañeros para sostener esto, ¿no? De que esto no es delito y que bueno, y que es legítimo la lucha por los derechos.